salió el nuevo dato de empleo. Recordemos que el último dato que conocemos es del mes de abril y tiene esa diferencia de meses. Y bueno, nuevamente mostró crecimiento en los puestos de empleo registrado privado, ya son 16 meses de crecimiento continuo. En este último mes crecieron alrededor de 28.000 puestos de trabajo.
Uh-huh. ¿Cuáles son los sectores más favorecidos?
Bueno, los sectores que vienen impulsando el crecimiento, digamos, mes a mes, se van manteniendo. Generalmente, y este mes también se repitió, suelen ser industria, toda la parte de construcción, comercio, son los sectores que más se están traccionando. Y también la parte de turismo.
Uh-huh. Sí, el turismo tiene, bueno, nosotros vivimos en una ciudad turística, ¿no? Ha tenido un empuje, hay algunos programas como el Previaje que ha potenciado notablemente la actividad, ¿no?
Exacto, recordemos que fue de la pandemia de los sectores más afectados. Uh-huh. Y de los más golpeados, cuando empezó la pandemia, la caída fuerte del empleo se vio en ese sector y mes a mes se viene recuperando. Obviamente el impulso del Previaje fue muy fuerte. Uh-huh. De todos modos, si nosotros miramos pre-inicio de pandemia, digamos, en comparación, sigue 8 puntos porcentuales abajo de uh-huh. lo que eran los niveles de prepandemia. Así que uh-huh. debería continuar recuperándose para llegar a los niveles de febrero, digamos, de 2020.
¿Qué es lo que falta para que se recupere de esa manera?
Hay que continuar, digamos, en el sendero de crecimiento económico, ¿no es cierto? Nosotros lo que venimos viendo es que la parte, a ver, un poco el espíritu del informe y el hecho de haber seleccionado, digamos, mirar únicamente lo que ha registrado privado. Recordemos que el Ministerio de Trabajo publica todos los segmentos, digamos, de contratación. Nosotros nos centramos en lo que es registrado privado para ir viendo un poco si se acompañaba o no el crecimiento económico. Uh-huh. Y mes a mes lo que se va mostrando es eso, es acompañando, digamos, las grandes variables macro de actividad, que la actividad se recupera, los puestos de empleo se generan. Uh-huh. Mientras se siga en esa senda de crecimiento, digamos, se van a seguir generando puestos de trabajo. La realidad, que es importante recordar, es que nosotros veníamos de una crisis de empleo muy fuerte de la gestión anterior, ¿no es cierto? 2015-2019 hubo una caída fuerte de puestos de trabajo de alrededor de 265.000 puestos. Claro. Y en ese piso, digamos, de menos 275, empieza la pandemia, donde perdemos de nuevo alrededor de 190.000 puestos. Entonces, en el pico máximo, digamos, de caída, que fue, nosotros lo detectamos en julio del 2020, teníamos un negativo de 400.000 puestos de trabajo. Uh-huh. A partir de ahí se empieza a crecer, ¿no es cierto? Y ya logramos crecer en alrededor de 290.000 puestos, pero siguen faltando 120.000 aproximadamente para llegar a los niveles, digamos, previos a la gestión Cambiemos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Carolina, según la visión suya y del centro, ¿se va por el buen camino? Hay una ministra, ha asumido una funcionaria, la ministra de Economía nueva, que ha realizado... ayer en conferencia de prensa planteó, digamos, desde lo macro algunas acciones que se van a, algunas medidas que se van a tomar. Digo, se va por el buen camino.
A ver, lo que le sucedió a Batakis, digamos, el escenario que ella recibe es un escenario muy delicado. Nosotros lo veníamos mencionando. El problema más importante que nosotros tenemos hoy para resolver es el tema de la inflación. Obviamente que la inflación tiene muchas causas. Y una de las causas más urgentes que hay que resolver hoy es la escasez de dólares. En este escenario, digamos, lo que es urgente le gana lo importante, ¿no es cierto? Y uh-huh. me parece que va un poco en línea con eso los primeros anuncios que la ministra da, ¿no es cierto? Uh-huh. Fue un mensaje, bueno, muy dirigido al mercado, intentar cambiar, intentar calmar el tema de la presión cambiaria, ¿no es cierto? La fuerte definición de la ministra de, bueno, no se va a devaluar, intentemos buscar otra salida, porque recordemos que estas últimas semanas se intentó crear todo un escenario de presión devaluatoria, ¿no es cierto? Previo a la salida de Guzmán, empieza una corrida fuerte financiera y obviamente el recambio de ministro ese fin de semana y la primera semana de sesión que le toca a Batakis, la presión financiera y la corrida financiera continuó, ¿no es cierto? Esa primera semana fue, digamos, muy costosa para la Argentina, hubo varios movimientos en los mercados y un poco se trató de instalar desde sectores de poder económico que la única salida para acercar el dólar oficial al resto de los dólares será aumentando el dólar oficial y devaluando. Bueno, la ministra salió en una posición muy fuerte a decir que eso no va a suceder porque el tipo de cambio nuestro oficial está muy competitivo en relación a los socios comerciales y lo que pasó con el resto de los dólares fue meramente especulativo, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa primera definición entiendo que es clave porque para poder abordar los problemas micro e incluso la inflación, hay que lograr contener los desequilibrios macroeconómicos que se profundizaron estas últimas dos semanas, ¿no es cierto?
¿Es posible mantener un equilibrio fiscal cuando todavía hay necesidades, hay coletazos de lo que fue la gestión anterior, de la pandemia, efectos externos y externos que sin lugar a dudas han afectado negativamente? Digo, ¿se puede hablar de un déficit fiscal o creen ustedes que esto va a ser paulatino?
No, claro, obviamente va a ser paulatino, pero incluso digamos, en las primeras pronunciaciones de la ministra hizo mucho hincapié también en revisar la cuestión de generar ingresos fiscales de una manera más justa, quizás. Recordemos que el déficit, digamos, es la diferencia entre lo que gana el Estado, lo que recauda, y lo que gasta o lo que usa. Decimos que es déficit porque nos suele dar negativo, digamos, y eso es otra discusión, pero quizás no está mal que así sea. Pero el problema del déficit no es el déficit en sí, sino cómo lo financiamos. Y es ahí donde nosotros estamos teniendo un problema. Por eso digo que es importante que le haya salido a hablar a los mercados en ese sentido, porque en realidad el déficit, de la manera más sustentable para financiarlo, es colocando bonos, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasó estas últimas semanas es que empezó a entrar en duda la credibilidad si el Estado iba a pagar o no esos bonos. Entonces, muchos tenedores de bonos deshicieron de esos bonos, se hicieron de los pesos y fueron a presionar al dólar. Uh-huh. Entonces, un poco la idea de generar un cubrir el déficit de manera más sustentable, que no sea vía emisión, va en línea con eso. Pero de todos modos, uno puede pensar resolver el déficit no solo bajando gastos, sino también mejorando ingresos. Claro. Y en ese sentido, yo creo que el discurso de ella de hablar de equilibrio da la pauta de que van a ir mirando las dos variables. Uh-huh. Obviamente, digamos, el hecho de que haya dicho que, bueno, que por ahora el salario universal no se va a abordar, tiene que ver con esto, con que no hay, digamos, de dónde recaudar. En su discurso lo menciona así, pero sí dijo que, bueno, que van a hacer una evaluación de todas las asistencias sociales que hay hoy, y que si detectan que algún grupo social no está recibiendo la asistencia que necesita, pensarán alguna política focalizada. Pero a su vez también habló de mejorar, por ejemplo, las evaluaciones inmobiliarias, habló como del proyecto de renta inesperada como un proyecto justo y necesario. Tiene un discurso, me parece, muy centrado en, bueno, mejoremos, busquemos focalizar un poco más el gasto en este momento que estamos, digamos, de escenario tan delicado, pero también focalicemos en mejorar los ingresos, que es otra de las maneras de explicar el déficit o de controlar el déficit, ¿no es cierto?
¿Es posible neutralizar, Carolina, los embates, por ejemplo, de las empresas oligopólicas de alimentos, que sin lugar a dudas afectan notablemente la inflación, del sistema financiero, que pretende un modelo de especulación financiera, justamente? Digo, ¿se puede neutralizar? ¿Hay que tomar medidas duras, contundentes?
Bueno, a ver, a nuestro entender, digamos, lo que es alimentos es lo primero que van a tener que poder, digamos, retrotraer. El aumento que hubo estas dos semanas, que fue muchísimo, venía listas marcadas en el 20, 30%, sin justificativo. Y ella lo dijo, Batakis lo dijo en la conferencia muy claramente, que el movimiento de precios que hubo esta última semana fue meramente especulativo, porque no había motivo, digamos, para aumentar precios más que creer que se iba a devaluar, ¿no es cierto? Como se instaló la idea de que la única salida era la devaluación, bueno, empezaron a actuar todos un poco con esa incertidumbre y con ese horizonte a remarcar precios. La realidad es que las variables económicas que explican la inflación o que podrían justificar los aumentos de precios no se movieron. Entonces no hubo mucho motivo para aumentar los precios. Y sí, Batakis en la conferencia lo menciona, que ya empezaron a tener reuniones con empresas importantes, y que, bueno, que esperaban que en línea con esas reuniones actuaran, ¿no es cierto?, en concordancia con lo hablado. Yo entiendo que es lograr retrotraer los precios, principalmente de alimentos, ¿no es cierto?, que es lo que más está impactando hoy por hoy en el índice de inflación. Como sucedió ya en el mes de marzo, no sé si recuerdan, cuando el presidente en ese momento anuncia la guerra contra la inflación, esa semana que siguió los precios de alimentos aumentaron 18% en una semana, una cuestión así, pero luego a fin de mes se logró retrotraer ese aumento. Yo creo que en ese sentido van a tener que intentar hacer lo mismo, un poco para frenar la especulación sobre el alimentos, digamos, y también para controlar el efecto que tiene sobre la inflación.
Hay variables que son, muy auspiciosas, pero toda esta cuestión, sin lugar a dudas, tapa estos logros. Digo, ¿no hay una forma contundente, podríamos decir hasta unilateral, que pueda tomar el gobierno para de una vez por todas neutralizar el daño que están haciendo muchas empresas, el daño que están haciendo algunas corporaciones, ni hablar el tema mediático, porque ya es una cuestión que lo excede al gobierno, porque estamos hablando ahí de libertad de expresión, aunque sabemos muy bien cuál es el objetivo, pero digo, desde el punto de vista práctico, concreto, ¿no se puede de una vez por todas neutralizar estos embates desde el sector, digamos, de los oligopolios que realmente generan situaciones? Ya estamos hablando de gente que no puede acceder a los alimentos.
Sí, absolutamente. A ver, el cambio de gestión, digamos, de ministro no se lee como un cambio de rumbo de diagnóstico, ¿no es cierto? El planteo es, bueno, vamos a continuar en el mismo camino que veníamos. Lo único que, digamos, simplemente sucedió que se fue un ministro y se reemplazó ese ministro por otra ministra. No se lee como un cambio de rumbo o algún cambio en el diagnóstico de la situación. Cierto es que el escenario es muy delicado y cualquier, nosotros venimos diciendo que cualquier paso en falso que se dé, digamos, tienen que empezar a coordinarse muy bien las políticas y ser muy asertivos, porque estamos en un régimen de inflación alto y cualquier dos o tres pasos que das en falso puede espiralizarse muy fuerte la inflación, y eso sí llevaría a otro escenario más complicado. Entiendo que en ese sentido es que primero se intenta, digamos, dar un mensaje para calmar o tranquilizar, y también para mostrar, digamos, cuál es el plan económico que se va a tener y por qué rumbo se va a ir, ¿no es cierto? Que eso también es importante, que la ministra pueda decir, bueno, nuestro plan económico es este y vamos a ir por acá. No venía sucediendo que explicaran mucho hacia afuera cuál era el camino, ¿no es cierto? Entonces, eso también puede leerse como un cambio, pero en este escenario entiendo que no hay un cambio de estrategia, digamos, hacia un modelo, digamos, de tomar medidas muy drásticas o muy fuertes, sino más bien continuar en el camino que se venía, pero haciéndolo más coordinadamente. Recordemos que digamos, la foto que vimos de PS, CIOL y Ministerio de Desarrollo Productivo y Ministerio de Economía no venía sucediendo. Y esa es la coordinación que hoy se necesita para poder atacar los frentes que hay que cubrir, ¿no es cierto? Hablaron, sí, de darle, de crear y organizar la comisión de contra para regular lo que es la competencia, defensa de la competencia, y yo entiendo que eso va a ir en línea con el control directo en los precios y el control de las empresas. La ministra habló mucho de, bueno, las empresas se van a tener que sentar con nosotros a planificar, ¿no es cierto?, los ejercicios anuales, ver cuántos dólares van a necesitar, cuántos dólares van a traer al país, qué estructura de gasto tienen, como, bueno, empezar a proyectar un poco más hacia adelante, digamos, qué va a hacer cada actor para intentar contener la situación, digamos, y salir de esa situación, de escenario tan delicado.
Me queda un minuto y medio y tengo dos preguntas. Usted hablaba de las leyes. Hay leyes de defensa al consumidor, de góndolas. Hay leyes que son muy buenas, lo dicen los propios integrantes de organizaciones de defensa del consumidor, pero no se aplican. Acá en Bariloche no se aplican. Es la gran falencia, ¿no? Más allá de lo bueno que puede ser un programa, no hay controles.
Claro, lo mismo sucedía con el control de precios. Nosotros veníamos marcando, los controles de precios son muy efectivos, en el corto plazo sirven, venía faltando fiscalización, ¿no es cierto?, cumplimiento de esos programas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires empezaron a hacer, digamos, operativos de fiscalización y funcionan muy positivamente, digamos, los resultados son buenos. Entiendo que en ese sentido se va a empezar a poner más energía y se va a direccionar más en hacer efectivos los controles sobre las herramientas que el Estado ya tiene para atajar esas variables.
Bien, y ahora sí, la última, me quedan 30 segundos, en un panorama tan, tan volátil, y sí, yo sé que usted no tiene la bola de cristal, ¿qué podemos esperar?
Hay que continuar, o sea, lo que hay que esperar es que la situación, digamos, se contenga como viene. Es un escenario que no vamos a lograr revertir rápidamente, porque es un escenario muy delicado, incluso a nivel mundial, ¿no es cierto? Nosotros, la realidad nuestra es que veníamos de un escenario de inflación alta, nos agarra una pandemia que genera una suba más de inflación, digamos, a nivel planeta, y luego la guerra, que también nos impacta de lleno en precios, en energía y en transporte, ¿no es cierto? Saliendo de esa situación, digamos, el escenario es muy delicado. Hay que lograr que se continúe creciendo, porque lo que no deberíamos evitar es frenar la actividad económica, ¿no es cierto? Pero sí, la coordinación, digamos, de las áreas del Estado es clave en esta situación. Es un escenario muy delicado, o sea, lo que hay que esperar es ir avanzando e ir desarmando, digamos, las bombas están por explotar en cada frente, y desarticulando cada situación, pero se tiene que hacer todo en simultáneo, ¿sí? Estamos en un escenario donde no podemos atacar un problema y descuidar los otros, porque es muy problemático.